daño a la imagen exterior de España.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. Arranca ya Herrera en COPE para quienes están ávidos de información, análisis, entretenimiento. Estamos aquí desde primera hora de la mañana en este martes 15 de agosto. Es festivo en toda España. Se celebra la Asunción de la Virgen María y hay fiesta en muchísimos pueblos, así que pues disfrútenlo ya que pueden. Las temperaturas van a subir, van a ser especialmente altas en zonas del interior sur peninsular y en Mallorca. Las nubes, los chubascos e incluso las tormentas fuertes podrían llegar al interior del este peninsular y en la zona del Cantábrico. En el resto del país se espera en este día feriado en toda España un tiempo estable. Esto es lo primero que se van a encontrar, nada más pongan un pie fuera de casa o donde quiera que hayan amanecido en este 15 de agosto. Esto es Herrera en COPE. La normalidad ha vuelto al aeropuerto del Prat en Barcelona. La presencia de agentes de la Guardia Civil en los arcos de seguridad ha hecho que el primer día de paros indefinidos del personal de Eulen se haya superado sin prácticamente colas que soportar por parte de los usuarios. Había previstas 1.000 operaciones y hoy se espera más o menos lo mismo. La delegación del Gobierno obliga a unos servicios mínimos del 90% y por ello se ha recurrido a la benemérita, algo que ha generado bastante malestar entre parte del personal de Eulen, que no entiende que se haya tenido que llegar a este extremo. Habrá que recordar el follón de la semana pasada debido a las huelgas de celo, a las huelgas encubiertas, incluso los días en los que no había convocados paros. Genoveva Sierra es del comité de huelga de Eulen.
No era necesario que trajeras la Guardia Civil, era necesario que metieras a 80 trabajadores para que nosotros no tuviéramos que trabajar 16 horas y no tuviéramos que ir a trabajar durmiendo 3 horas. Claro, si era mucho más sencillo.
Bueno, los trabajadores están en su derecho de reivindicar mejoras salariales y de rechazar las ofertas que consideren. La última, una subida de 200 euros en 12 pagas, ellos quieren 250 en 15 pagas. Y están en su derecho, pero el mismo derecho tienen los ciudadanos a tener garantizada la protección y la seguridad. Y ahí es donde entra el Gobierno, que por cierto mañana celebra Consejo de Ministros extraordinario. En principio se lo estaba planteando el presidente Mariano Rajoy por el tema catalán, por el desafío soberanista, pero bueno, al final por el tema del Prat ha tenido que convocar ese Consejo de Ministros extraordinario, que lo mismo amplía el orden del día. Ya veremos mañana cómo se comportan en el Parlamento Autonómico catalán, pero bueno, en principio mañana lo que se va a hacer en ese Consejo de Ministros es analizar los informes realizados por la Abogacía del Estado por estos 22 días de crisis en el aeropuerto del Prat, y a partir de ahí se va a buscar la designación de un árbitro independiente que elabore un acuerdo entre las partes que será de obligado cumplimiento. No es algo nuevo. La presencia de la Guardia Civil y la designación de un árbitro en conflictos de esta naturaleza ya la hemos vivido en otros momentos de la historia reciente de nuestro país. Por ejemplo, durante los gobiernos del socialista Rodríguez Zapatero hubo 3 episodios similares. La crisis de los controladores, ¿se acuerdan? Aquella que fue muy, muy sonada, los controladores aéreos de Barajas en diciembre de 2010, que terminó con la militarización, por así decirlo, de las torres de control durante un mes. Antes, en julio de 2007, la Guardia Civil también tuvo que reforzar los controles del aeropuerto de Palma de Mallorca por paros similares de la empresa de seguridad, que llevaba los controles en aquel momento. Y antes, en diciembre de 2006, la Benemérita y la Policía Nacional pues se tuvieron que hacer frente a la gestión de los equipajes en la compañía Vinter por otra huelga del personal que se encargaba de estos menesteres. Bueno, en fin, que no es nuevo esto de colocar a la Guardia Civil pues para garantizar la seguridad y el normal funcionamiento de instalaciones tan importantes y tan sensibles como son los aeropuertos, ¿no? Pero bueno, ya estaba tardando el PSOE en hacer política de este asunto. Aún recordando lo que hemos enumerado, ¿no?, de las acciones que tuvo que llevar a cabo el gobierno Rodríguez Zapatero en su momento por crisis similares a la del Prat en esta ocasión, bueno, pues ahora es el PSOE el que critica, ¿no?, de alguna manera el plan que ha puesto en marcha el gobierno. Ha sido el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien ha dicho que las prácticas que ha puesto en marcha el Ejecutivo son propias del esquirolaje, vamos, de no dejar a los trabajadores ejercer su derecho a huelga. Y además le ha acusado de autoritarismo por colocar a la Guardia Civil para garantizar la seguridad de todos. Bueno, en fin, ya estaba tardando el PSOE en hacer un poco de política con este asunto. Primero fue la Generalitat echando el muerto al Gobierno central, cuando es el propio Gobierno autonómico catalán el que tiene la competencia para mediar en conflictos laborales de esta naturaleza. Por cierto, que el PSOE y Podemos, que gobiernan conjuntamente en Castilla-La Mancha, ya saben, el Ejecutivo Laboratorio, pues ha tenido que dar marcha atrás, ¿eh? La reforma de la ley de la administración que estaban preparando, que buscaba blindar privilegios a quienes siempre los han censurado. Los sindicatos de la función pública se les han echado encima en los últimos días y al final han tenido que dar marcha atrás. La reforma suponía que los funcionarios que accedieran a cargos políticos consolidarían su grado obteniendo una mayor retribución, mejores pensiones y la posibilidad de aspirar a cargos que serían inaccesibles con un nivel inferior. Bueno, todo ello sin pasar por ningún tipo de examen y blindándose privilegios de por vida. Bueno, se da la casualidad de que los dos nuevos miembros del Ejecutivo de García Page, el vicepresidente segundo García Molina y la consejera Herranz, ambos de Podemos, pues son profesores universitarios. Ahora están en excedencia porque han entrado en el gobierno de Castilla-La Mancha, pero son profesores universitarios. Y con esa nueva ley, pues al dejar la política y volver a la universidad, lo habrían hecho con un rango que a cualquier funcionario le cuesta décadas conseguir, examen tras examen. Ya saben cómo son estas carreras de la función pública. Así que los sindicatos pues se han echado encima y al final el gobierno de García Page y de Podemos han tenido que dar marcha atrás. Y del exterior destacamos otra marcha atrás, la rectificación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
A cualquier persona que haya actuado criminalmente en la violencia racista de este fin de semana se le dará plena responsabilidad. Se impartirá justicia. Como dije el sábado, condenamos la violencia en los términos más fuertes posibles. El racismo es el mal y aquellos que causan violencia en su nombre son criminales y matones, incluyendo el Ku Klux Klan, los neonazis, los supremacistas blancos y otros grupos de odio que son repugnantes a todo lo que queremos en Estados Unidos.
El Departamento de Justicia está investigando los altercados de Charlottesville, en Virginia. Al final, Donald Trump ha tenido que salir al paso, ha tenido que ser más contundente. Ahora sí que se le ha entendido todo en esa declaración en la Casa Blanca. Ha tenido que interrumpir sus vacaciones porque fue muy criticado, incluso desde miembros pues de su propio partido, ¿no?, de los republicanos, pues porque había condenado en un principio la violencia venga de donde venga. Pero es que en este caso fueron supremacistas, neonazis, miembros del Ku Klux Klan los que agredieron y arremetieron contra un grupo de antirracistas que se estaba manifestando para reivindicar que se acaben con las estatuas que recuerdan a aquellos generales de la guerra de secesión, de la guerra civil, entre norte y sur, entre aquellos que defendían la permanencia de la esclavitud. Y lo último de Venezuela es que el presidente del país, el líder del régimen, Maduro, pues ha ondeado la bandera del enemigo exterior ante los embajadores de España, Francia, Japón, Siria, Vietnam y Guatemala, un clásico.
Yo le he ratificado a ustedes como embajador mi solicitud a todos los gobiernos que ustedes representan para que se apoye la solicitud que he hecho de una cumbre presidencial de puertas cerradas para atender el tema de la paz en Venezuela y ahora atender el tema de la amenaza de invasión militar por parte del gobierno del señor Donald Trump contra Venezuela.
Bueno, sabe Maduro muy bien que el señor Donald Trump, como él dice, no va a realizar ningún tipo de intervención militar. Primero porque desde la propia Casa Blanca se salió matizando las palabras del presidente de los Estados Unidos, que ya saben ustedes que tiene la lengua muy larga y le gusta hablar y no mide sus palabras. Y luego, además, los propios países latinoamericanos aseguraron que esa intervención pues no la contemplaban de ninguna de las maneras. Pero bueno, le viene bien a Nicolás Maduro esto del enemigo exterior, es un clásico de todas las dictaduras. El riesgo de Venezuela ahora mismo es la dictadura de facto implantada con esa asamblea constituyente, la persecución de la oposición, los presos políticos y la crisis humanitaria en la que está sumido el país. Hay más noticias que repasamos en titulares con Dani Trigo.
Juana Rivas ha reaparecido con una carta en la que reconoce su huida, pero en la que añade que no cree estar haciendo nada fuera de la ley. Una portavoz leyó el texto en una de las concentraciones convocadas en su apoyo.
Señora juez, no es un desafío, ni mucho menos mi actitud. Es la única forma que he encontrado a mi alcance como madre para proteger las joyas más preciadas de mi vida. Por favor, pónganse en mi lugar. Juan Arriba.
En Francia se cumplen 100 días del gobierno de Emmanuel Macron. La gran esperanza de la política francesa se ha ido apagando y en tres meses ha visto caer los índices de popularidad a mínimos. Los expertos creen que Macron transmite que no sabe capear los distintos frentes que se van abriendo en el camino de un presidente. Dos personas han sido detenidas por estafa tras el cierre de una agencia de viajes en Palencia. Un centenar de personas se han quedado sin las vacaciones que tenían contratadas.
Me han estafado con 500 euros. Es una vergüenza.
Hay cosas que han concertado pero no han pagado y otras cosas que ni existimos. Vinimos aquí a la agencia y vimos que estaba todo empapelado.
Y es noticia también la operación de la Policía Nacional, que ha desarticulado una red de tráfico de personas transgénero. Más de 20 personas han sido liberadas de una vida de esclavitud.
En estos pisos debían permanecer las 24 horas del día a la espera de avisos para que atendieran a los clientes. Estas habitaciones estaban llenas de literas, sin casi espacio para caminar entre ellas, mucha suciedad, basura y humedades.
Y en los deportes hablamos de Cristiano Ronaldo. Carlos Sevillano, buenos días.
Buenos días. 5 partidos de sanción es lo que va a cumplir el portugués. 1 por ser expulsado en la Supercopa de España y 4 más por empujar en este partido al árbitro Ricardo de Burgos Bengoechea. El madridista se pierde, por tanto, la vuelta de mañana ante el Barça y los 4 primeros partidos de Liga. El Madrid tiene 10 días para recurrir esta decisión al Comité de Apelación. El Barcelona ayer hizo oficial el fichaje de Paulinho. El club paga 40 millones de euros al Guangzhou chino por el mediocentro de 29 años. El brasileño es el 4º fichaje más caro de la historia del club. Y en tenis, 3 años después, Rafael Nadal volverá a ser número 1 del mundo en este próximo lunes en el torneo de Cincinnati tras conocer la baja de Federer.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Vacaciones en verano? En COPE no. En la tarde ya estamos pensando en cómo hacerte reír la próxima temporada.
No me digas que no es como la vida misma.
No es como...
A partir del 1 de septiembre, las carcajadas serán mayores. Y también te seguiremos contando historias sorprendentes. No te lo puedes perder.
De ir a pedir haciendo el trenecito.
De lunes a viernes, de 3 a 7, La Tarde con Ángel Expósito.
COPE, referentes que se hacen oír.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
84.807.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido
11.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que hoy, martes, día 15, se celebra el sorteo extra de verano de la 11, con un premio de 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. ¡Cómpralo ya!
El Ayuntamiento de Sabadell ha propuesto retirar el nombre de una plaza al poeta Antonio Machado por considerarlo españolista y anticatalanista. Y no es el único que podría desaparecer. Goya o Calderón de la Barca también están incluidos por ser propios, dicen, de un modelo pseudocultural franquista. Juan Andrés Rubert, buenos días.
Muy buenos días, Marta. Da la sensación de que el franquismo duró el mismo tiempo que la Guerra de los 100 Años o que el Imperio Romano. Según ese documento promovido por el Ayuntamiento de Sabadell, personajes de la cultura española como Garcilaso de la Vega, Luis de Góngora o Francisco de Goya deberían desaparecer. ¿Su crimen? Pues que figure su nombre en calles del municipio barcelonés al tratarse de excesos, dicen, fruto de un modelo pseudocultural franquista. Todos los citados vivieron unos cuantos siglos antes de estallar la guerra civil y de que Franco instaurase su dictadura. O sea, nada sospechosos de haber participado en la guerra o pertenecer a las filas del régimen de Franco. A esas personalidades se añade también la plaza de Antonio Machado. El estudio discute que merezcan un espacio porque califica de poeta hostil a la lengua, cultura y nación catalanas. Una persona que se marchó exiliado durante la Guerra Civil, como explica el ex vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra.
Si su obra comienza con un cierto simbolismo, después se va volcando hacia las cosas pequeñas, después va entrando en lo que podríamos llamar el tema de España. Ve el renacer de la Edad de Plata del momento de la República, él colabora, él levanta la bandera en Segovia y luego la guerra que enfrenta a los españoles, ha de huir y muere en un pueblecito en Francia en el exilio.
La censura a Machado no termina ahí. Afirman también que bajo la aureola republicana y progresista con que se ha revestido su figura, hay una trayectoria españolista y anticatalanista. Vamos, esto es ver con los ojos de ahora lo que pasó hace 80 años, cuando Machado vivió la realidad de su época, como también señala Guerra.
Él fue un hombre que tuvo una vida muy austera, muy modesta, incluso quizás de pobreza. Era un solterón viviendo con su madre. Y eso hace que él tuviera una vida que era considerada por alguno como desrealizada, pero no es así. Él estaba absolutamente inmerso en la realidad de su época.
También se cuestionan calles terriblemente españolistas como Agustina de Aragón, Bailén, 2 de Mayo, Numancia o Covadonga. Vamos, ya solo falta censurar al cantautor Joan Manuel Serrat, célebre por la versión que hizo de Caminante no hay camino, de Antonio Machado.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Al margen de científicos, escritores catalanes o mujeres pioneras, el ayuntamiento sugiere también homenajear con una vía a algunos independentistas como a militantes del Estat Català del primer tercio del siglo XX. Igual, quién sabe, también promueven a partir de ahora que Cristóbal Colón fue un independentista catalán que descubrió América.
La presencia de la Guardia Civil está devolviendo poco a poco la normalidad a los controles de seguridad del aeropuerto del Prat. El Gobierno ha convocado para mañana un Consejo Extraordinario de Ministros con el fin de solucionar la huelga de los trabajadores de Eulen. Se va a nombrar un árbitro independiente que fije las condiciones laborales del colectivo. Belén Miguel.
El laudo para poner fin al conflicto del Prat podría llegar en cuestión de horas, así al menos lo aseguran las fuentes consultadas por COPE. Y es que si finalmente esta semana se convoca una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, el Gobierno podría aprovechar esta convocatoria para dar luz verde al arbitraje. El catedrático de Derecho Laboral, Juan Antonio Sagardoy, también apunta que será cuestión de horas.
Lógicamente tendrá que ser rápido, ¿no? Y una vez que lo nombre, pues le dará un plazo y le dará unos términos concretos del arbitraje. O sea que eso puede ser muy rápido.
También defiende Sagardoy la legalidad de esta medida que a su juicio incluso llega tarde. Vaticina que el árbitro independiente ordenará la vuelta a la actividad ya sea temporal o definitiva y sin la presión que supone una huelga, empresa y trabajadores tendrán que seguir negociando hasta llegar a un acuerdo.
El Partido Socialista ha criticado la gestión de este conflicto laboral por parte del Gobierno. Creen que utilizar a la Guardia Civil para sustituir a los trabajadores de seguridad atenta contra el derecho de huelga. Álvaro García.
José Luis Ábalos ha criticado la actuación del Gobierno en el conflicto que mantienen los trabajadores de seguridad en el aeropuerto de Barcelona. En cuatro, el secretario de organización del PSOE ha señalado que la reforma laboral del PP es el principal problema de la crisis en el Prat.
El problema está en la reforma laboral, ¿no?, que hizo el Gobierno del Partido Popular, precarizando los salarios y las condiciones de vida de los trabajadores. Lo que está claro es que el Gobierno del Partido Popular en ningún momento ha contemplado las consecuencias nefastas de su política laboral. Es evidente que el Gobierno ha estado al margen del conflicto, como si fuera una cuestión de una empresa privada.
Ábalos afirma que el Gobierno ha intentado arreglar el conflicto de forma autoritaria y que el uso de la Guardia Civil en el Prat es literalmente una forma de esquirolaje que atenta contra el derecho a la huelga.
En Castilla-La Mancha, la presión de los sindicatos, de la función pública y también de la opinión pública ha obligado a PSOE y Podemos, socios de gobierno, a retirar los sobresueldos de los altos cargos. Es una retirada temporal porque, según dicen, los incentivos se van a renegociar con los agentes sociales. COPE en Toledo, Pepe Melero.
El Gobierno de Castilla-La Mancha da marcha atrás y pide a PSOE y Podemos que retiren la enmienda por el que se buscaba que los altos cargos de la Junta de Comunidades, una vez que reingresan a sus puestos en la Administración, lo hicieran con un grado consolidado para toda la vida, lo que constituye un privilegio respecto al resto de funcionarios de carrera de la Junta. El consejero de Hacienda, Ruiz Molina, ha afirmado que la enmienda se explicará a los sindicatos para luego volver a presentarla.
Por lo tanto, nunca estaremos hablando de sobresueldos, sino simplemente de respetar la carrera profesional
de quienes, teniendo la condición de funcionario, pues desarrollan actividades públicas.
El PP, sin embargo, considera que el gobierno solo busca ganar tiempo para buscar una fórmula para acceder a estos sobresueldos. Francisco Cañizares.
De momento lo retiran y van a buscar la fórmula de hacer lo mismo, pero por otro lado, lo cual nos tiene todavía más preocupados.
Marcha atrás del gobierno que de los sindicatos también han apoyado.
Juana Rivas ha reaparecido a través de una carta y con motivo de las concentraciones de apoyo que ayer se convocaron en varias ciudades españolas. En el texto, Juana reconoce que está huida junto a sus dos hijos, pero cree que no está haciendo nada al margen de la ley. COPE en Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Diversos colectivos feministas se concentraron ante la sede judicial de La Caleta para protestar una vez más por la decisión de la Audiencia de Granada de obligar a Juana Rivas a que devuelva a su expareja los dos niños. Allí se leyó una carta de Juana Rivas dirigida a la juez que instruyó el caso.
Estoy huida, pero no siento que esté haciendo nada fuera de la ley, pues la ley es la primera que se ha saltado a la torera desde la primera juez. Si la ley se hubiera aplicado, no estaríamos aquí. Si la jueza hubiera enviado los papeles a Italia hace un año, el convenio de La Haya, no estaría amenazando a mi hijo, sino protegiéndolo.
Hubo además un enfrentamiento entre los colectivos feministas y algunos partidarios de la custodia compartida que también se manifestaron. El presidente de la Asociación de Custodia Compartida en Granada insiste en que se debe cumplir la ley y lo único que hay claro en este caso es que esta mujer sigue reteniendo a dos menores y tiene una orden de detención.
La Policía Nacional ha desarticulado una red de explotadores de personas transgénero en Barcelona y Palma de Mallorca. Hay 14 detenidos y 24 víctimas que han sido liberadas. Alejandro Tobalina.
Las víctimas eran captadas por la líder de la organización en concursos de Miss Trans celebrados en Venezuela. Una vez en nuestro país les retiraban la documentación y les obligaban a ejercer la prostitución para saldar una supuesta deuda de 15.000 euros. La portavoz de la Policía Nacional denuncia las condiciones infrahumanas en las que vivían.
En estos pisos debían permanecer las 24 horas del día a la espera de avisos para que atendieran a los clientes. Estas habitaciones estaban llenas de literas, sin casi espacio para caminar entre ellas, mucha suciedad, basura y humedades.
Los detenidos se dividían en tres organizaciones, una dedicada a la captación y traslado de las víctimas a España y otras dos a su explotación sexual. La policía estima que los presuntos criminales han obtenido un beneficio de más de 1 millón de euros en 5 años.
Y en Pamplona, un joven de 15 años ha sido detenido como presunto autor de una agresión sexual a una niña de 9. La Fiscalía de Menores se va a personar como acusación en este caso. COPE en Pamplona, Carlos Colina.
Agentes de policía foral han detenido a un menor de 15 años acusado de un presunto delito de agresión sexual sobre una menor de tan solo 9 años. Tras la exploración médica, se determinó que la niña había sufrido una agresión sexual, por lo que se presentó una denuncia y se activó el protocolo de protección hacia la menor. El presunto autor permanece en un centro de menores y en los próximos días tendrá que personarse ante la Fiscalía de Menores de Pamplona.
Y del exterior destacamos que Emmanuel Macron ha cumplido 100 días al frente del gobierno francés con los índices más bajos de popularidad de los últimos meses. París, María Valderrama, buenos días.
Buenos días. Se cumplen 100 días de la presidencia de Emmanuel Macron sin rastro ya del estado de gracia que merece un inicio. El presidente ha perdido la confianza de los franceses, que solo en un 36% se muestra satisfecho con su trabajo. Una cifra mucho peor que la de sus antecesores a estas alturas del mandato, mucho menor que la de Sarkozy, pero también que Hollande, que se fue del Elíseo con la popularidad por los suelos. En los sondeos, los franceses parecen encontrar contradictorias sus primeras decisiones y anuncios económicos y tampoco estarían apreciando su falta de comunicación interna en comparación con los grandes excesos que han rodeado sus apariciones mediáticas, como fueron la visita de Trump y Putin a París. Las grandes esperanzas han quedado convertidas en grandes decepciones.
Uno de los DJs más conocidos del mundo, Avicii, se ha sumado a una larga lista de artistas que, al poco tiempo de retirarse, anuncian su regreso. Avicii se ha pasado año y medio fuera de los escenarios. Todavía no sabemos la fecha exacta, pero sí sabemos que va a volver. Hasta entonces, escuchamos uno de sus temas más conocidos, seguro que lo han bailado un montón de veces, Wake Me Up. Estamos ya en marcha en Herrera en COPE. Además, nos vamos a ir de polígonos, ¿eh? Enseguida va a estar con nosotros el hombre de los polígonos. Tenemos canales para que se comuniquen con nosotros, para saber que están al otro lado. Arroba Herrera en COPE es nuestro Twitter. También en Facebook, facebook.com/Herrera en COPE. El WhatsApp, 699-1314. El contestador, 91-522-3379. Y el correo electrónico, herreraencope@cope.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, una hora menos en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les habla Marta Ruiz. Estamos aquí ya en Herrera en COPE desde hace un ratito. En este martes 15 de agosto es festivo en toda España. Se celebra la Asunción de la Virgen María y fiestas en un montón de pueblos. Y va a hacer buen tiempo, así de manera generalizada. Las temperaturas van a ser bastante altas o un poquito altas en el interior sur peninsular y en Mallorca. Las nubes, los chubascos, incluso las tormentas, ahí ya se va a fastidiar un poco la cosa. Podría llegar a puntos del interior este peninsular y en la zona del Cantábrico. Pero en el resto del país el tiempo va a estar bastante estable, va a acompañar en este día festivo. Así que, bueno, acompáñenos. Esto es Herrera en COPE. Día festivo en toda España, en un día que muchos aprovechan para salir, para desplazarse, ¿no? Y es importante destacar que en el aeropuerto del Prat ha vuelto la normalidad. La presencia de agentes de la Guardia Civil en los arcos de seguridad ha hecho, bueno, pues que estos días ya de paros indefinidos por parte del personal de Eulen se estén superando sin prácticamente colas que soportar por parte de los usuarios. Ayer había previstas unas 1.000 operaciones. Y como les digo, prácticamente absoluta normalidad en el aeropuerto del Prat. Y hoy se espera que vaya en la misma línea. Los de la delegación del Gobierno en Cataluña han obligado a unos servicios mínimos del 90%, y para eso está allí la Guardia Civil, para que se cumplan esos servicios mínimos. Y esto ha provocado bastante malestar por parte del personal de Eulen, que no entienden que se haya tenido que llegar a este extremo. Bueno, el Gobierno ha tomado esta decisión después de que se rechazara por tercera vez la propuesta planteada por la empresa a instancias de la Generalitat y en vísperas de un puente como el que estamos viviendo, en el que, bueno, pues muchas personas se tienen que desplazar y había que garantizar la seguridad de instalaciones como es en este caso el aeropuerto del Prat. Hay que recordar que la semana pasada se vivieron días de bastantes colas en el aeropuerto debido a las, incluso a las huelgas de celo, a las huelgas encubiertas. Había días de paro que no había paros oficiales, sin embargo se estaba registrando esas colas en el aeropuerto del Prat. Genoveva Sierra es miembro del comité de huelga de Eulen.
No era necesario que trajeras la Guardia Civil, era necesario que metieras a 80 trabajadores para que nosotros no tuviéramos que trabajar 16 horas y no tuviéramos que ir a trabajar durmiendo 3 horas. Claro, sería mucho más sencillo.
Bueno, los trabajadores están en su derecho de reivindicar mejoras salariales, han rechazado y están en su derecho de rechazar todas las ofertas que consideren. La última, una subida de 200 euros en 12 pagas, ellos siguen exigiendo 250 en 15 pagas. Y están en su derecho, pero claro, el ciudadano tiene el mismo derecho a tener garantizada la protección y la seguridad, y ahí es donde el Gobierno ha tenido que intervenir. Mañana hay Consejo de Ministros extraordinario, se van a comenzar a analizar los informes realizados por la Abogacía del Estado y a partir de ahí pues se va a buscar un árbitro independiente, se va a designar una figura independiente que sea capaz de poner de acuerdo a las dos partes y si no hay acuerdo pues perfilará un acuerdo que será de obligado cumplimiento. Y no es algo nuevo, esto ya se ha hecho en otras ocasiones en la historia reciente de España, es decir, en crisis similares que tuvo que afrontar, por ejemplo, el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, por ejemplo, y seguramente se acordarán de ella, de la crisis más sonada, la de los controladores aéreos en el aeropuerto de Barajas en diciembre de 2010, que terminó con la militarización de las torres de control durante un mes, es decir, los controladores aéreos eran los que hacían el trabajo, pero ahí estaban los militares para asegurar que ese trabajo se hacía. Hubo otras crisis, también en julio de 2007 en el aeropuerto de Palma de Mallorca, la Guardia Civil tuvo que hacerse cargo de la seguridad también, de los controles de seguridad por una huelga similar y también en el caso de los aeropuertos en Canarias, pues lo mismo, ¿no? En este caso por una huelga en el personal que se encargaba de llevar el equipaje en compañías aéreas como Vinter. Bueno, que esto no es nuevo, lo de acudir a la Guardia Civil o la Policía Nacional para garantizar la seguridad y el normal funcionamiento de instalaciones como los aeropuertos y de acudir también a un arbitraje, a designar un árbitro independiente que sea el que establezca pues un acuerdo de obligado cumplimiento. Y se ha hecho incluso pues en gobiernos anteriores, como es el caso del socialista Rodríguez Zapatero, pero ya ha tenido que salir el PSOE, estaba tardando bastante el Partido Socialista en hacer política con este asunto. Ha sido el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien ha criticado al Gobierno por colocar a la Guardia Civil en el aeropuerto del Prat. Dice que bueno, esto es una práctica de esquirolaje, vamos, básicamente de no dejar a los trabajadores de Eulen ejercer su derecho a huelga. Bueno, se trata de garantizar la seguridad de todos, en una instalación como es un aeropuerto. Por cierto, que PSOE y Podemos, que gobiernan en Castilla-La Mancha de manera conjunta, han tenido que dar marcha atrás a su intención de dar sobresueldos a los a los funcionarios que entren a formar parte de la administración, del gobierno. Bueno, la historia era que PSOE y Podemos ya estaban preparando las enmiendas para reformar la ley de la administración y de esta manera, pues todo funcionario que accediera a cargos políticos, pues iba a consolidar su grado. ¿Qué supone consolidar el grado? Pues obtener más retribución, mejores pensiones, aspirar a cargos que serían imposibles pues para un nivel inferior. Es decir, todo ello sin pasar sin ningún tipo de examen. Ya saben que esto de ser funcionario de la administración pública, pues para ir subiendo de grado es una carrera bastante dura y se tienen que hacer exámenes, ¿no? Bueno, pues de esta manera se blindaba a aquellos funcionarios que formaran parte del gobierno o que asumieran cargos políticos, pues sin hacer examen ninguno adquirían estos privilegios. No sé si será casualidad, pero es que resulta que los dos nuevos miembros del gobierno de García Page, el vicepresidente segundo García Molina y la consejera Herranz, ambos de Podemos, después de ese pacto de gobierno, pues son profesores universitarios. Ahora mismo están en excedencia, suponemos, porque han entrado a formar parte del gobierno de Castilla-La Mancha, pero en el momento en el que dejen de formar parte de este ejecutivo, pues volverán a sus funciones, ¿no?, como profesores. Y si se hubiera modificado esta ley, habrían vuelto pues con un blindaje bastante importante, ¿no?, con un rango superior al que tienen actualmente y un rango que al funcionario de turno le cuesta pues décadas, ¿no? La función pública, el sindicato de la función pública es el que ha hecho toda la presión y el que ha estado denunciando también junto a la oposición, pero fundamentalmente liderados por los sindicatos, la función pública, pues diciendo que esto no podía ser, ¿no?, que esto era una injusticia, y por el momento se ha paralizado, aunque hay quien piensa desde la oposición que, bueno, que se ha suspendido, pero que se va a buscar otra fórmula para poder blindar, ¿no?, estos privilegios. Bueno, lo iremos contando y se irá viendo del exterior. Pues Donald Trump también ha tenido que rectificar, el presidente de los Estados Unidos.
A cualquier persona que haya actuado criminalmente en la violencia racista de este fin de semana se le dará plena responsabilidad. Se impartirá justicia. Como dije el sábado, condenamos la violencia en los términos más fuertes posibles. El racismo es el mal y aquellos que causan violencia en su nombre son criminales y matones, incluyendo el Ku Klux Klan, los neonazis, los supremacistas blancos y otros grupos de odio que son repugnantes a todo lo que queremos en Estados Unidos.
Bueno, ahora sí que se le ha entendido muy bien, al presidente de los Estados Unidos. Le cayeron muchísimas críticas, por parte de su propia administración, también del partido que le sostiene, el Partido Republicano, porque se refirió a los altercados de Charlottesville el sábado en Virginia, donde supremacistas blancos atacaron a antirracistas, matando a 3 personas e hiriendo a 19 de ellas. Bueno, y en ese momento pues Donald Trump dijo que condenaba la violencia, viniera de donde viniera, ¿no? Bueno, pues al final ha tenido que salir al paso, rectificar o ser más contundente en su condena en un ataque de esta naturaleza. Pero claro, es que hay que recordar que la extrema derecha ha sido un granero de votos bastante importante para Donald Trump en estas últimas elecciones. Y donde las elecciones no valen para nada, en Venezuela, bueno, el presidente del país, el líder del régimen, Maduro, ha empezado a ondear la bandera del enemigo exterior. Lo ha hecho ante los embajadores de España, Francia, Japón, Siria, Vietnam y Guatemala.
Yo le he ratificado a ustedes como embajadores mi solicitud a todos los gobiernos que ustedes representan para que se apoye la solicitud que he hecho de una cumbre presidencial de puertas cerradas para atender el tema de la paz en Venezuela y ahora atender el tema de la amenaza de invasión militar por parte del gobierno del señor Donald Trump contra Venezuela.
Bueno, sabe muy bien Nicolás Maduro que Donald Trump, como él dice, no va a realizar ningún tipo de intervención militar en Venezuela, porque además es que miembros de la propia administración, el vicepresidente Mike Pence, precisamente, que está ahora de cita por Latinoamérica, ha dejado bien claro que esa intervención pues no se va a llevar a cabo. Que no se expresó muy bien el presidente Trump, que es lo que le suele pasar siempre, siempre tienen que matizarle las palabras. Y además también pues los países latinoamericanos rechazaron esa propuesta de Trump, una intervención militar. Bueno, pero le viene muy bien a Nicolás Maduro hacer este tipo de acusaciones, ¿no? El victimismo, el enemigo exterior, el clásico de las dictaduras, que en el caso de Venezuela ya está implantada de facto. Y bueno, el principal problema que tiene Venezuela no es Trump, sino pues la persecución de la oposición, por ejemplo, esa dictadura de facto instaurada a través de la constituyente, los presos políticos, la crisis humanitaria, en fin. Que mire hacia adentro Nicolás Maduro y no tanto hacia afuera. Hay más noticias que repasamos a esta hora en titulares con Dani Trigo.
El gobierno va a ampliar el plan, prepara durante 6 meses más, lo hace de forma transitoria. El objetivo del Ministerio de Empleo es que las comunidades autónomas con competencias propias en la materia se hagan cargo del plan. Juan Pablo Riesgo, secretario de Estado de Empleo.
Avanzar, lo ideal es que acordemos con las comunidades autónomas un mecanismo para que nadie quede desprotegido, en la medida en que el Tribunal Constitucional ha estimado que es una competencia que deben ejercer las comunidades autónomas.
La primera jornada de huelga entre los taxistas de Málaga ha comenzado con momentos de tensión cada vez que se cruzaba un vehículo de Cabify. Los taxistas mantienen su huelga durante la Feria de Málaga y dicen que van a seguir así hasta que los vehículos de otras plataformas se retiren de la ciudad. En Madrid, las tumbas de Lola Flores y su hijo Antonio han sido profanadas en el cementerio de la Almudena. Los vándalos, a los que la policía ya sigue la pista, atacaron otras tumbas y mausoleos como el de la familia Calvo Sotelo. Lolita lamentaba así en COPE lo sucedido.
Si al fin y al cabo son piedras. Mi madre y mi hermano, gracias a Dios, están en otro sitio muchísimo mejor, pero que su conciencia quedará. Me acabo de enterar que ataquen a los vivos, que son los que tienen que atacar, no a los muertos.
Y sigue siendo una seña de identidad. En 2016 se han celebrado por toda España 700 festejos taurinos, además de un rasgo cultural, sostiene una importante actividad económica como la de las ganaderías. Nacho Lloret, Toros del Mediterráneo.
Desde luego la crisis puede haber reducido los festejos en la plaza, pero no ha podido con la vigencia de la tauromaquia en el pueblo, y eso es algo que creo que los responsables políticos deberían de tener clarísimo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Grandes reflexiones de Berti.
Si me compro un coche el 29 de febrero, ¿la garantía dura 5 años o dura 5 años bisiestos?
Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa en garantía de Berti. Si tu coche está en garantía, das menos partes y eso son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
967.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Y en los deportes, la noticia sigue siendo Cristiano Ronaldo. Carlos Sevillano.
Sí, buenos días. Que no va a poder jugar los 5 próximos encuentros oficiales de su equipo. El juez único de competición ha mantenido el partido de sanción por la doble amarilla que hervió la Supercopa de España, una por quitarse la camiseta y otra por simulación de penalti, a lo que hay que sumar los 4 partidos más de sanción por empujar al árbitro Ricardo de Burgos Bengochea justo después de mostrarle la roja. El juez considera que el árbitro es la autoridad deportiva única e inapelable en el orden técnico para dirigir los partidos, por lo que estima que no es posible revocar una decisión suya. En esta misma línea estuvo anoche en el partidazo de COPE el excolegiado de Primera División, Muñiz Fernández.
¿Cómo se le puede ocurrir a un profesional de ese nivel pues empujar a la máxima autoridad? Pues la verdad es que, claro, imagino que él, pues producto un poco pues de la tarjeta amarilla, de la expulsión, pues no se le ocurrió otra cosa que expulsarle, pero está claro que al árbitro, a la máxima autoridad, no se le puede empujar. Y al final, al margen que sea un empujón leve o violento, es un poco el gesto antideportivo, lógicamente, de empujar al árbitro en este caso.
Competición destaca que la acción de Ronaldo merece la sanción mínima de suspensión, ya que no es un acto puramente instintivo, como argumenta el Real Madrid, sino consideran una injustificada y desproporcionada reacción. El equipo blanco tendrá 10 días hábiles para poder interponer un recurso ante el comité de apelación para rebajar el castigo. Además, el Barcelona anunció también ayer de manera oficial la contratación del centrocampista brasileño Paulinho Becerra. Es el cuarto fichaje más caro de la historia del club, solo tras las incorporaciones de Luis Suárez, Neymar e Ibrahimovic. Superan los 40 millones que ha pagado el club azulgrana al Guangzhou. Paulinho, que llega de la Liga China, firma por 4 temporadas y será presentado el jueves. El brasileño de 29 años destaca por su potencia, gran recorrido, corpulencia y por su fuerte disparo. Va a aportar al Barça músculo en la medular. El gran damnificado de esta llegada es el canterano Sergi Samper, que se queda sin ficha ni dorsal. El club va a tratar de cederlo. El club, como hemos dicho, como ya avanzó Elena Condi, sigue trabajando al margen de esta incorporación en las de Philippe Coutinho y Ousmane Dembélé. Y en tenis, en el torneo de Cincinnati, Rafael Nadal va a convertirse en número uno del mundo 3 años después. El manacorí va a aprovechar la ausencia de Roger Federer por problemas de espalda en este campeonato para volver a lo más alto del ranking ATP. Y hoy juegan en este torneo David Ferrer, Albert Ramos, Pablo Carreño y Roberto Bautista.
A esta hora de la mañana repasamos los periódicos, los asuntos, los protagonistas destacados en la prensa. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. Hoy el foco sigue puesto en el aeropuerto de Barcelona, sobre todo después de que la Guardia Civil haya comenzado a tomar posiciones para agilizar los controles. Pues ABC alucina con las críticas que ha lanzado el PSOE. Los socialistas creen que los agentes están haciendo de esquiroles, perjudicando a los trabajadores en huelga. Y al diario de Vocento les recuerda esta mañana que los gobiernos socialistas también usaron a la Guardia Civil para hacer frente a diversas huelgas en Canarias y Mallorca. Hablando de alucinar, con lo que alucina hoy el mundo es con la última ocurrencia de Esquerra Republicana, la CUP y Podemos en el Ayuntamiento de Sabadell. Se están pensando aplicar las propuestas de un informe que apuesta por quitar una calle a Antonio Machado por ser demasiado españolista. Eso de que el poeta de izquierdas le cantara tanto a los campos de Castilla como que les provoca sarpullidos. Pero es que hay más. También quieren retirar la placa de Goya o Quevedo por ser, dicen, pseudofranquistas. En fin, son las cosas de esa Cataluña nuestra en la que, según una encuesta de La Razón, Esquerra está rentabilizando el proceso soberanista. La formación de Junqueras sería la más votada en caso de elecciones autonómicas en detrimento de la antigua Convergència. Por lo demás, la versión digital del País destacaba esta madrugada que la presión ha obligado a Donald Trump a condenar la violencia racista sin paliativos. También en clave internacional, La Vanguardia nos informa del atropello intencionado en París que ha dejado al menos una niña muerta y varios heridos. Al parecer se trataba de un hombre con problemas de depresión. Y lo que también nos deja sin palabras son las imágenes que ofrece el periódico de Cataluña sobre la paliza que acabó con la vida de un joven italiano en una discoteca de Lloret de Mar. Los tres agresores son chechenos con formación paramilitar. Dos están en libertad, mientras el autor de la patada mortal ya ha ingresado en prisión. Son, vamos, unos angelitos.
Desde luego. Los festejos taurinos siguen gozando de una gran popularidad en España. Según el Ministerio de Cultura, el último año se han celebrado 700 fiestas en nuestro país con el toro como protagonista. Antonio del Rosal.
Durante el 2016 se celebraron más de 17.000 festejos taurinos populares, según los datos reflejados por el gobierno, aunque las cifras también anuncian que han bajado el número de corridas de toros. Nacho Lloret es gerente de la Plaza de Toros de Las Ventas.
En época de crisis es normal que la gente pues quiera mantener su contacto con el toro, con la tauromaquia. Desde luego la crisis puede haber reducido los festejos en la plaza, pero no ha podido con la vigencia de la tauromaquia en el pueblo, y eso es algo que creo que los responsables políticos deberían de tener clarísimo.
Y un apunte más, los datos del Ministerio de Cultura subrayan que sigue aumentando el número de escuelas taurinas, con más de 50 en toda España.
El Gobierno ha abierto el plazo de solicitud de becas para los alumnos que necesitan un apoyo educativo. Inma Cabello.
Un chico con discapacidad intelectual y matriculado en un centro público es el perfil más común de este alumnado, que representa cerca del 7% del total. Una cifra que el año pasado ascendió a más de 538.500 alumnos. El 83% están integrados en centros ordinarios, siendo la discapacidad intelectual, los trastornos de conducta y los generalizados del desarrollo los más frecuentes. En la convocatoria de estas becas, Educación señala que no hay un número limitado de ayudas ni existe un presupuesto límite, puesto que concederán la beca a todos los que reúnan los requisitos. Las bases se pueden consultar en la web del Ministerio y el plazo de solicitud estará abierto hasta el próximo 28 de septiembre.
Desde Nepal llegan buenas noticias para el grupo de turistas españoles que estaba atrapado por las inundaciones que sufre el país asiático. Las lluvias han aminorado y estos viajeros han podido abandonar la zona. Esther Lence.
La policía nepalí ha informado que han podido salir del Parque Natural de Chiwan, donde se encontraban. Los 81 españoles han viajado a Katmandú, la capital del país. La embajada española en Nueva Delhi ha afirmado el buen estado de todos ellos y la mayoría de turistas venían de la India, de China y de Italia. Se alojaban en Saraja, una de las localidades más turísticas del país. Desde el viernes, 34 personas han fallecido a causa de las lluvias y además 36 personas están desaparecidas por las inundaciones y corrimientos de tierra. Otros efectos han sido el corte de comunicaciones y electricidad, además de carreteras que dificultan las operaciones de rescate. El Departamento de Hidrología y de Meteorología de Nepal ha advertido que las precipitaciones se prolongarán hasta hoy en el centro y oeste del país.
Una periodista sueca ha desaparecido en Dinamarca mientras realizaba un reportaje en un submarino casero. El dueño del sumergible está detenido, Paloma Erce.
Kim Wolf fue vista por última vez de camino a ese sumergible cuando se encontraba con su creador para realizar un trabajo periodístico. Minutos después de zarpar desde el puerto de Copenhague, el sumergible se hundía con la periodista dentro. El inventor, que se encontraba con ella, pudo ser rescatado, pero de la reportera sueca no se sabe nada. Madsen, de 46 años e ingeniero de profesión, ha sido enviado a prisión preventiva acusado de matar a la comunicadora tras presentar cargos por homicidio contra él, según ha asegurado la fiscalía. El cuerpo no ha aparecido, pero la policía sospecha que el creador del Nautilus, como así se llama el submarino, podría haberlo hecho naufragar a propósito.
Ya se conoce la identidad de la turista española que perdió la vida en un accidente de tráfico en Namibia. La víctima es natural de Bilbao. Otras 7 personas resultaron heridas y están hospitalizadas en distintos centros del país. Estefanía Caro.
Usue Ruiz, bilbaína de 31 años, realizaba una ruta por Namibia cuando el autocar en el que viajaba volcó. El conductor, un hombre sudafricano de 44 años, perdió el control al intentar esquivar a otro vehículo. El siniestro sucedió el sábado por la mañana a 90 kilómetros de Grootfontein, ciudad más conocida por sus safaris. La turista viajaba con otras 20 personas y se encontraban en un viaje contratado de 16 días por una empresa mayorista catalana especializada en viajes a Namibia. La familia de Usue se ha trasladado ya a Namibia para agilizar los trámites de la repatriación. La embajada española ha subrayado que la agencia correrá con todos los gastos.
La ciudad de Elche se descubre estos días ante su tesoro más preciado. Miles de personas se volcaron en la primera jornada del misterio. Hoy se celebra el Día Grande de las Fiestas Elche. Juan Carlos Romero.
Elche vive con emoción el día grande de sus fiestas patronales con la celebración de la Festa, la segunda parte del Misteri d'Elx, que es patrimonio oral e intangible de la humanidad y que va a culminar con la coronación de la Virgen de la Asunción como Reina de los Cielos. Es una jornada en la que las emociones se van a ir sucediendo ya desde el momento en el que la imagen de la patrona recorra las calles abarrotadas de la ciudad, después de que el cuerpo de María haya sido velado por todo el pueblo en la Basílica Santa María durante la noche. Cuando un coro de ángeles deposite la corona imperial sobre la cabeza de la Virgen, se van a suceder los vivas a la Mare de Déu, los aplausos, y se pondrá de manifiesto un año más, porque el Misteri es una joya universal.
Y otra joya universal, una de las campanas más famosas del mundo, la del Big Ben, va a dejar de sonar hasta el 2021. Un paréntesis de 4 años en el que se van a llevar a cabo obras en el interior de la torre, Nacho de Gamón.
4 años en los que se va a trabajar en la restauración de la Elizabeth Tower, que es el nombre oficial del monumento. El próximo 21 de agosto, al mediodía, dejaremos de escuchar este sonido. Adam Watrowski, el arquitecto encargado de la remodelación, explica que el reloj lleva 150 años sin parar de funcionar.
El reloj lleva 150 años trabajando sin parar. Es un privilegio, además, trabajar en este proyecto del reloj más icónico del mundo y formar parte del equipo que va a asegurar el reloj para que otros lo puedan disfrutar.
Aunque la campana deje de sonar, el reloj seguirá marcando la hora con un motor eléctrico.
El boss, Bruce Springsteen, va a demostrar que domina las tablas del teatro como las del escenario de sus conciertos. Entre los meses de octubre y noviembre, Bruce va a actuar 5 noches a la semana ante 1 millar de espectadores por sesión. En la representación no va a faltar pues uno de sus temas más clásicos, casi un himno, este Born in the USA. El otro boss, Carlos Herrera, va a estar con nosotros enseguida porque nos vamos un día más de polígonos. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope, en Facebook, facebook.com/HerreraEnCope, el WhatsApp 699-1314 y el contestador 91-522-3379. El correo electrónico también nos pueden escribir, HerreraEnCope@cope.es.
Herrera en Cope.
Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. Cope Madrid.
En Infinity potenciamos la tecnología. Creamos el nuevo